Bueno, nosotros fuimos uno de los impulsores de una campaña que planteaba justamente declarar servicio público esencial a internet, a la telefonía celular y a la TV por cable, sobre todo porque varias de los operadores de internet también vienen por a través de la TV por cable. Esto lo comenzamos, y yo creo que hace más de 3 meses, al poco tiempo de la pandemia, al notar de la desigualdad en la brecha digital, digamos, además de todas las desigualdades que se manifestaron tan claramente en el coronavirus, este era un tema central donde la conectividad para el tema educativo pasaba a ser como un tema prioritario a analizar, al menos en la agenda del gobierno. Y en ese sentido estuvimos, creamos una como un grupo de usuarios y de personas, algunos venimos del ambiente político, otros del ambiente de por ejemplo, están consumidores responsables que vienen más del lado de las asociaciones de consumidores, y ahí empezamos a trabajar en ver los diferentes proyectos de ley que estaban hoy en la Cámara de Diputados. Yo, cuando he sido diputada, recordaba que había muchos, sobre todo de la oposición en ese momento, en la época del kirchnerismo, los de la oposición tenían muchos proyectos vinculados a este tema, y además avanzamos un poquito más donde, digamos, más allá de que se haya declarado servicio público esencial y estratégico, que uno entiende y sabe que implica que el Estado pueda empezar a negociar y a regular los precios de manera diferente, donde el corte ya del servicio es un tema que tiene que discutir con el Estado, sino también la incorporación de una tarifa social, así como está para la energía, para el gas o para la SUBE, digamos, que la gente pueda, de alguna manera, si estás a través de un programa alimentario o a través de la asignación por hijo, o en este caso a través de la IFE, vos puedas de alguna manera acceder a una tarifa con buena conectividad, pero un poco más barata, porque ya sabíamos que cuando se empezara a desregular el precio, digamos, cuando empezara post pandemia, que se iban a terminar, bueno, ahora el 30 de septiembre estaba previsto el primer aumento, bueno, se iban a ir a precios donde, bueno, los ciudadanos y las ciudadanas les resulta muy difícil acceder normalmente, y en esta situación donde la falta de trabajo, la precarización se ha profundizado, bueno, creíamos que era un tema central para poner en la agenda y que la pandemia era la oportunidad, digamos. Así arrancamos juntando firmas. Y la verdad que llegamos a juntar 80 organizaciones en todo el país que estuvieron trabajando con esto en este sentido, lo que para nosotros fue una alegría y no lo podíamos creer, es este decreto, digamos, ¿no? Porque sabíamos de los inconvenientes que genera para un gobierno negociar con los tres más importantes proveedores de este tipo de servicios, ¿no es cierto?
Virginia, ¿qué pensás que sea hasta el 31 de diciembre el DNU?
No, es que hasta el 31 de diciembre lo que es se frena el aumento de precios.
Ajá,
¿sí?
Sí.
El aumento de precios se frena hasta el 31 de diciembre. Obviamente que todos los decretos de necesidad de urgencia salen en una situación de emergencia. Creo que es una de las primeras veces en la Argentina donde los DNU se justifican, digamos.
Claro.
Es ante una situación de emergencia. Y después, obviamente, tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y después, bueno, en algunos casos, a veces se van a proyectos de ley. Uh-huh. Para nosotros, que sea hasta el 31 de diciembre, bueno, nos parece hasta de sentido común esta situación por todo lo que estamos viviendo. Ahora bien, si uno dice, bueno, ¿qué es lo que uno desearía? Es que este decreto saliera por ley. ¿Qué implica que salga por ley? Es que, bueno, que después resulta más difícil modificar cuando cambian los gobiernos este tipo de derechos que se van asumiendo. Digo, más difícil porque en el año 2014 se aprobó una ley en la Argentina que se llama Argentina Digital, que ya declaraba en ese momento a la conectividad como un tema de derecho humano, uh-huh. y además con la universalidad que debería tener un derecho. Digo, en el 2014, cuando en el 2016 recién Naciones Unidas lo plantea. Ahora bien, vino el gobierno de Macri y esa ley le vetó un montón de artículos, le sacó un montón de artículos a través de un decreto que muchos de nosotros no nos enteramos, la verdad, si uno no está, digamos, sobre todo los que estamos en política, cuando dejamos de estar en esos espacios, tenemos que dedicarnos a otras cosas, digamos, se te pierden. Y cuestiones que se habían avanzado, sobre todo en el para ir contra el ámbito, digo, no es contra el ámbito, sino para la negociación con el ámbito privado, fueron dejados de lado. Ahora, por eso nosotros creemos que lo ideal sería ir a una ley que lo plantee, y después, bueno, creo que un tema importante que va a discutir en estos momentos es la reglamentación. Uh-huh. Ahí quiero abrir un poquito, porque uno ha escuchado este fin de semana, bueno, cuestiones bastante raras, digamos, en lo político, para ser cuidadoso con el término, ¿no? Sí. La verdad que en el radicalismo había un montón de proyectos presentados. Uh-huh. Nosotros también, uno que casi salió fue inclusive el del senador Giustiniani.
Claro.
No es algo que justamente en ese momento quienes estaban en el gobierno pusieran la agenda. O sea que, digamos, me parece hasta irrespetuoso que diputados y diputadas que hayan tenido proyecto en su momento ahora quieran oponerse, no sé por qué. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido no es ni la estatización, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Se trata de sentarte podemos decir, tensiones de poder al Estado con las mayores prestatarias, que son tres. ¿Y qué significa esto? Que vos tenés que negociar el precio. Antes te lo regulaba el Estado, digamos, ¿no? Por eso en la ley anterior se decía servicio público en competencia. En competencia es que, bueno, el mercado va regulando el precio y el Estado puede, bueno, incidir algo. Pero ahora vos tenés que sentar con el Estado a definir el precio. Y esto, en realidad, uno piensa que es más parecido a la medicina prepaga que a la de la luz o el gas, porque la luz y el gas, pensemos que hay que hacer audiencia pública,
claro,
para aumentar. ¿Sí?
Sí, sí.
Es una formalidad, porque siempre se aumenta igual, pero es una audiencia pública. Entonces, un poco lo que uno tiene... me parece que desdramatizar a aquellos que creen que se va contra la propiedad privada, en absoluto, es un tema de discusión del precio para que justamente sea accesible, y porque la conectividad, que uno iba, digamos, tomándola de a poco, ha venido para quedarse, digamos. Y uno piensa en el tema educativo, que fue lo central. Pero la verdad que yo siempre, el otro día les decía, ¿no? Cuando uno tiene un jubilado o una jubilada, que los hicimos bancarizarse,
claro,
que les hicimos usar el home banking, que le dijimos que se tiene que contactar con sus hijos y con su nieto a través de la videollamada, la verdad que ya lo aprendió y lo va a seguir haciendo. Entonces, me parece que es un derecho más, es un derecho hoy, tan importante como el tema de otros derechos constitucionales, y que la verdad que yo estoy súper conforme de que se haya tomado esta decisión, porque sé que es una decisión valiente, y también me parece que hay que aclarar que la reglamentación, y esto nosotros ya lo veníamos hablando con sectores vinculados al ENACOM cuando planteábamos el proyecto, es que en los sectores más chicos, ¿no?, los pequeños proveedores, seguramente en la reglamentación van a tener, digamos, compensaciones. No es contra ellos con los que se quiere ir, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Sino poder regular el precio con los que tienen el mercado grande en la Argentina. Me parece también importante destacar eso, ¿no?
Uh-huh. Virginia, buen día. ¿Cómo le va? Joaquín Baridón la saluda.
¿Cómo le va, Joaquín?
Muy bien. Justo esto que mencionó, veíamos las cooperativas de la zona, por ejemplo, en Bahía Blanca, en la región, Leyendo un poco ayer, son las que han empezado a hacer desde hace 2 años inversión en fibra óptica en el servicio. Aquí en Bahía Blanca, por ejemplo, una de las empresas que no responde a los grupos más importantes de la República Argentina, también es la que más inversión tiene de fibra óptica. Y estos grupos en años consecutivos, estamos hablando de la fusión de Telecom, la empresa Movistar y la empresa Claro, entre otros, no bajan de los 150 millones de pesos de ganancia empresarial, por decir, digo, dividendos que se reparten entre accionistas durante años consecutivos. Y lo que comentábamos recién con Sergio, ni siquiera se empezaron a hacer las primeras experiencias de 5G y no hay 4G en todo el país, por ejemplo, en Internet. Cuando se plantea, como dice Bullrich, bueno, acá nos quedamos sin inversión de las empresas, ¿se puede explicar que también para atrás tampoco son de invertir mucho o es un pensamiento errado el que uno elabora de esa manera?
Bueno, es un pensamiento vinculado al poder económico, ¿no? Como siempre se ha defendido desde ese espacio. Dos cuestiones. Siempre nos ponen la excusa de las inversiones. Siempre, miren, digamos, hemos tenido aumentos, por eso digo que a veces que por ley no signifique nada, porque en la época del macrismo tuvimos aumentos obscenos en la luz y el gas. La verdad, obscenos eran. Ahora, yo no sé si eso, estoy segura que no se llevó a las mejoras en las inversiones en ese sentido. Porque, bueno, la verdad es que el norte no sigue teniendo gas, aparte, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que siempre se sale la excusa, pero lo que siempre está claro en la Argentina es que los sectores empresariales con tanta... los que siempre más ganaron quieren seguir ganando más. O nos vamos porque uno, escucha algunas cosas este fin de semana. Ahora, cuando Techín echó a 1.500 empleados al comienzo de la pandemia, no hubo marchas, ni solidaridades, ni mucho menos, ¿no?
No.
Es la verdad que, al menos aquellos que estamos de un lado donde queremos estar más cerca de las necesidades de la gente, cuesta mucho seguir algunos políticos. La verdad es que la excusa de la inversión siempre ha sido, desde que yo estoy en política, del año 83, siempre ha sido la excusa. Y uno ha visto cómo se han llenado muchas veces los bolsillos y las inversiones se han hecho. Yo tengo una experiencia que fue en el 2001, ¿no? En ese momento estaba formada parte de la gestión. En el 2001, en plena crisis, para tener la tarifa de interés social, teníamos que, costaba muchísimo con la empresa prestataria de servicios eléctricos, ¿no?, de acá. Ahora, íbamos creo que era en Dorrego, la cooperativa de Dorrego Eléctrica ya le dio la tarifa de interés social a la gente de Dorrego. Entonces, la verdad que uno en este tema, además, quiere proteger justamente a las cooperativas, a los pequeños, porque aquí hay pequeños, proveedores de Internet, que son mucho más baratos que los que tenemos el Internet de las grandes empresas. Mucho más barato. Y el servicio no dista mucho, ¿eh? Entonces, la verdad que me parece que esa es la excusa siempre para este... Mi planteo es, bueno, si esta es la excusa, ¿por qué no presentaste en el 2014 este tipo de proyectos, de ese grupo político? ¿Para qué lo presentaste?
Claro.
Si iba a ser lo mismo, ¿no? Claro. Por eso, en la política es bueno saber que a veces te toca gobernar y a veces no, y que uno debe tener siempre la misma conducta cuando uno presenta un proyecto de ley, sabiendo que de un lado o del otro vos tendrías que estar cumpliéndolo. Y lo que uno se ve acá es que efectivamente hay personas de la política, nada que nos vaya a sorprender, que responden más a grupos económicos y mediáticos de los medios que justamente a los ciudadanos y las ciudadanas que constituyen todos los días la República Argentina, ¿no es cierto?
Virginia, te agradecemos un montón tu aporte. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y ojalá pronto podamos hacerlo ley. Hoy no me animo porque la verdad que el Congreso está tan raro que es probable que hoy no se consigan las votos, pero me parece que después de la etapa del coronavirus es un tema donde los y las ciudadanas deberíamos presionar para esto, y nosotros siempre seguimos juntando firmas en www.internetesencial.org para que, bueno, si bien tenemos decreto, para que el día de mañana tengamos ley.
Ok, gracias, que estés bien. Perdón.
Buena semana para ustedes.
Gracias, Virginia, hasta luego.
Hasta luego.